Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria. Memorian gelditu da gure berik, bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Amigos, amigas, una vez más estamos, ya lo sabéis, en esta sintonía que os dice, ni más ni menos, como siempre, que estáis llegando nuevamente otro día más aquí, a la memoria.
Y los que en cualquier guerra se cayeron.
Un programa donde, como sabéis, estamos desarrollando sin tregua en cada programa una lucha contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. En esa lucha, vosotros y vosotras sois, como no, nuestros más importantes aliados.
De los genocidas que están sueltos.
Y cuando llega este mes de marzo, a principios del mes de marzo, no podemos sino hablar del 8 de marzo, ese día donde siempre recordaremos siempre a la mujer trabajadora, a esos miles, millones de mujeres que a lo largo de todo el planeta siguen sufriendo hoy aquellas agresiones de ese sistema patriarcal, muchas veces en lo económico, otras veces en lo político, también en lo personal, casi siempre traspasado todo eso de elementos de agresión, a veces sin cuento y sin nombre, hasta llegar en algunos casos a eso que se llama feminicidio. En cualquier caso, mucha es la hipocresía que rodea todo esto, mucho es el marketing político que en estos días del mes de marzo y en otros momentos también rodean a todo lo que tiene que ver con la negación de los derechos de las mujeres trabajadoras. Pues bien, nosotros desde aquí, desde la memoria, somos receptores de esa memoria, valga la redundancia, de todas esas mujeres que a lo largo de décadas, a lo largo de siglos también, han presentado su cara, su cuerpo y sobre todo su fuerza para cambiar el mundo de ellas, pero también de rebote, el mundo de los suyos. Bueno, ya lo decía aquel revolucionario chino, aquel líder llamado Mao Zedong, cuando decía que las mujeres son ni más ni menos que la mitad del cielo. Dedicado a ellas, dedicado a todas esas mujeres que luchan cada día por mejorar su situación y sobre todo por imponer una voluntad de libertad que normalmente, por más que se disfrace, les es negada, vamos a poneros un tema muy bonito, quizás con un punto jocoso, pero que más allá de lo jocoso demuestra esa cruda realidad. Se llama Reina Perola, es de un grupo aragonés tradicional, reconocido y ahora actualmente bastante desconocido por mor del paso de los años y aquello de que tantas cosas, también muchas canciones válidas, van quedando descatalogadas a la par que quizás muchos valores también, por desgracia. Y este grupo se llamaba La Bullonera. Nosotros rescatamos de ahí, de ese baúl musical de la memoria, como os decimos, este tema, Reina Perola. Allá va.
Reina Perola, sabes barrer, lavar la ropa y obedecer. Desde pequeña, por ser mujer, bien pocas cosas te dejan ser. Reina Perola, recién casada, te sientes libre y afortunada. Tú eres la santa, la dulce esposa, tú eres la esclava más orgullosa. Tu abuela bailó la polka y tu madre los boleros. Tu hada baila rock and rolls entre escobas y pucheros. Reina
pero la vas apañada cuando no pares, estás preñada.
Siempre en el nido con tus polluelos verás la calle desde Laredo.
Reina, pero la si fueses Lela no te pondrían tanta tutela.
Que es peligroso tener ideas, salen arrugas y te estropeas.
Tu abuela bailó la polca y tu madre los boleros. Tú ahora bailas rock and rolls entre escobas y pucheros.
Es que muy lejos las averiguas.
Reina, pero la que mal te ves, nadie te pide tu parecer.
El hombre mide y el hombre pesa, y es quien decide si te interesa.
Reina, pero la sobre este asunto, ricos y pobres van siempre juntos.
Que el hombre rico manda en la rica y el pobrecito en la pobrecita.
Tu abuela bailó la polca y tu madre los boleros. Tú ahora bailas rock and rolls entre escobas y pucheros.
Reina, pero la bien casada tiene la vida solucionada.
Mientras que siga la cosa así, quien te mantenga mandará en ti.
Reina, pero serás más fuerte si por ti sola puedes valerte.
Que en este mundo y a fin de cuentas lo mismo valen huevos que tetas.
Tu abuela bailó la polca y tu madre los boleros. Tú ahora bailas rock and rolls entre escobas y pucheros.
Bueno, y como todas las semanas en este programa de la memoria intentamos acercarnos a aquellos sitios, a aquellos espacios donde esa memoria cobra cuerpo de una manera quizás más contundente. Una memoria que, como siempre decimos, no es pasado, no es algo que está allí lejos en el tiempo, sino que tiene una vinculación, una ligación concreto o concreta, mejor dicho, con el presente y sobre todo con el futuro que en tantos sitios se quiere construir. Uno de esos sitios que lucha por construir un futuro diferente en medio de fuertes vientos contrarios precisamente a ese futuro es el territorio de México, como decía alguien en algún sitio, pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Allí en México no hay día en el que no nos sintamos sorprendidos por las cuestiones, por las noticias que aparecen en los medios de comunicación, y hoy queremos traer precisamente aquí la memoria de un hecho ocurrido hace año y medio, aquella desaparición de 43 jóvenes estudiantes en Iguala, en la zona de Guerrero, en México, 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. En su momento, ya hicimos referencia a aquel hecho, ya tratamos en nuestro programa de explicar y de traer a nuestros oyentes aquellos tristes acontecimientos, y hoy tenemos aquí, en la memoria, entre nosotros, al otro lado del hilo telefónico y a miles de kilómetros de distancia, pero cerca, como siempre, de nuestros corazones a un compañero de aquellos jóvenes desaparecidos, a un compañero de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos. Él es Eduardo Maganda y es precisamente presidente de la Sociedad de Alumnos de esa Escuela Normal. Desde aquí, desde la memoria, desde Euskal Herria, saludamos con un fuerte abrazo y toda nuestra solidaridad para él, para los compañeros y sobre todo para esa gente que aún sigue desaparecida. Saludamos desde aquí a Eduardo Maganda.
Sí, Marcelo, hola, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Segundo, yo soy Eduardo Maganda, soy representante de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Actualmente represento la voz de los estudiantes. También en conjunto con Padres de Familia nos hemos dado la tarea de continuar, ¿no?, con la lucha, con el movimiento, como bien decías, ¿no?, por la memoria y contra el olvido, ¿no?, de los hechos atroces del 26 y 27 de septiembre.
Por traer ahora un poco también a la memoria y sobre todo para que nuestra gente, nuestros oyentes, conozcan de qué se habla cuando se habla de estudiantes normalistas, que es como normalmente se refiere a los desaparecidos y también a vosotros, a los que seguís esa pelea. Cuéntanos, Eduardo, ¿qué es una escuela normal, una rural normal, y por qué ese espacio educativo genera tanto rechazo por parte del Estado?
Okay, sí, bueno, hablar de nuestra historia es remontarnos al principio del siglo, Marcelo. Después de la llamada Revolución Mexicana en 1910, tú sabes que México pasaba un periodo de transición, ¿no?, de la dictadura del general Porfirio Díaz a las primeras luces de democracia en nuestro país, con Francisco I. Madero, de Venustiano Carranza, Obregón, Calles, ¿no?, que lamentablemente siguieron la misma tendencia, ¿no? No había un régimen político de una sola persona, ¿no?, que giraba en una sola persona, pero sí existía el control de un partido político, pues, durante muchos años, casi hasta principios del 2000, o sea, estoy hablando de casi 100 años, ¿no?, de otra tiranía que pasó aquí en México. Y en ese proceso de transición, de búsqueda de la democracia, es que nace el proyecto de las normales rurales. Anteriormente, igual que hoy, a principios del siglo XIX, en la década de 1920-21, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, que es la instancia en nuestro país que se encarga de regular, de ofertar, los planes y programas que se dan en la educación básica, en la educación media superior y también en la educación superior, o sea, en todos los niveles. Al momento de nacer en 1921, también nace este proyecto de las normales rurales. La primera normal rural se crea en 1922 en la escuela de Tacámbaro, Michoacán, y ahí nace, ¿no?, este tipo de proyecto centrado en la enseñanza rural, centrado en el concepto de que los estudiantes, los egresados de estas escuelas, con esa tendencia normalista, pues, de ser maestro, pues vayan a zonas donde no existe la oportunidad para que jóvenes de zonas pobres, indígenas, que no hablan el español, que hablan algunas lenguas maternas de nuestro país, pues puedan acceder a la educación.
Esas escuelas normales que comentas están dentro del esquema de enseñanza del Estado mexicano, pero sin embargo, de esas escuelas normales han salido movimientos de rebeldía importantes y figuras importantes de esa rebeldía, y bueno, no sé, por comentar algunos, ¿no? El mismo Lucio Cabañas, de ahí de Guerrero, y también Pablo Gómez, el profesor aquel del levantamiento de Madera, ¿no?
Sí. O sea, las normales rurales tienen un activismo político muy grande. Y este activismo político se inyectó en la década de 1930, ¿no? Mediados de 1930, de la década de los 30. Cuando era presidente de la República el señor Lázaro Cárdenas del Río, él tenía esa tendencia de izquierda, ¿no? Por todo lo que había ocurrido, ¿no? De movimientos que habían pasado en otras partes, por ejemplo, la revolución leninista en Rusia, los movimientos izquierdistas en China, o sea, se había influenciado por ese tipo de tendencias políticas y también por los proyectos que se derivaban de esto. Las normales rurales en nuestro país son copias de escuelas agrícolas que hay o que hubo más bien en la Rusia de principios del siglo, que aún hoy siguen existiendo en algunos países de Latinoamérica como Brasil o Argentina, pero que lamentablemente en nuestro país pues ya no entra en el proyecto neoliberal de vender y de privatizar todo, pues.
Esas escuelas normales de las que vosotros, la Isidro Burgos de Ayotzinapa y otros centenares de escuelas normales forman parte, han sido siempre también punta de lanza de intentos de transformación, de conformación de una opinión crítica mucho más vinculada a la lucha del pueblo.
Así es. En el movimiento de 1968, las normales rurales se encabezaron junto con el Instituto Politécnico Nacional, con la mismísima UNAM, el movimiento por la democratización, ¿no? Por la libertad de expresión que en ese entonces había empapado, impregnado en la mayoría de los mexicanos. Lamentablemente el movimiento termina con la masacre del 2 de octubre del 68, donde más de 300 jóvenes, mujeres y niños fueron asesinados. Y no ha sido el único. Ha participado en ese movimiento. En la década de los 70 también ha participado en varios movimientos, la huelga de la UNAM en el 2000, recientemente la lucha contra la reforma educativa en el 2006-2007, y pues actualmente todo eso se deriva y desemboca en los hechos trágicos del 26 y 27 de septiembre. Pues no es ninguna coincidencia el que se hayan asesinado a tres compañeros, que se haya desaparecido 43, para tratar de imponer estas políticas y definitivamente desaparecer pues ese tipo de modelos educativos.
Como decimos aquí en La Memoria Siempre, nosotros aquí en este programa subrayamos la memoria también de una forma musical. Y nos comentaba ahora mismo Eduardo, al otro lado del teléfono, nos hacía referencia a esa lucha histórica del estudiantado mexicano y nos hacía referencia precisamente a un hecho que ocurrió allá en octubre del 68, aquella famosa masacre de la Plaza de las Tres Culturas, la masacre de Tlatelolco, allá en México. Y bueno, vamos a escuchar con él una canción que nos habla de aquellos hechos y a continuación pues continuamos con la entrevista para musicar precisamente esa memoria de la masacre de Tlatelolco. Vamos a poner una canción de un mexicano muy conocido, muy querido, él es Óscar Chávez y cómo no, son sus décimas de Tlatelolco. Ahí van.
Todo líder lambiscón, oportunista o truán, se ha apresurado a apoyar a este gobierno ladrón, que se finge el santurrón con actitud patriotera, desagravia la bandera como si fuera indicado. Por fin el cobre mostró con el reciente atentado. Barragán el desgraciado, general de mil batallas, su estrategia no le falla contra el pueblo desarmado. Y el 2 de octubre mentado con su tropa se lució, contra el pueblo disparó esa tarde como loco. México no olvidará matanza de Tlatelolco. Ni el general Santana, que ni Huerta ni Alemán han hecho tantos desmanes en la nación mexicana. Presidente con macana, asesinando estudiantes, y se queda tan campante con la prensa de su lado. Su calaña de asesino Díaz Ordaz nos ha mostrado. La burguesía mexicana y los gringos sus patrones reposan en sus sillones 3 de octubre en la mañana. Y esa tropa veterana que asesinó a Jaramillo, soldados de cartoncillo se pasean en Tlatelolco. El gobierno ha demostrado lo que vale, que es muy poco.
Bueno, después de oír esta canción, tenemos que preguntarle directamente ya a Eduardo cómo empieza, o cómo, mejor dicho, cómo enlaza esa memoria de los hechos de Tlatelolco y de esa lucha histórica de los normalistas y de todo el sector estudiantil mexicano con los hechos más recientes. Es decir, ¿por qué se dan todos estos hechos que se vienen dando desde hace tantos años en Guerrero concretamente?
Ok. Quisiera puntualizar algo, Marcelo. La lucha de los estudiantes por educación pública gratuita y laica no es algo exclusivo de nuestro país, no es algo exclusivo de México, no es algo que viene sucediendo recientemente, ni mucho menos que va a detenerse ahí, ¿no? En Chile recientemente también pasó un suceso similar, ¿no? También se intenta privatizar la educación, los jóvenes salen a las calles, protestan, se manifiestan, prácticamente paralizan el Estado chileno, y el gobierno pues da vuelta atrás, ¿no? O trastabillea en su intento de imponer esa reforma neoliberal en Argentina, en Brasil, ¿no? Se han dado este tipo de movimientos sociales encabezados por los estudiantes. México no ha sido la excepción. Lamentablemente en nuestro país existe una política de exterminio, una política de imponer el neoliberalismo como dé lugar, aún sin importar que pues para eso tengan que morir personas, tengan que sacrificarse vidas, tal como pasó el 26 y 27 de septiembre. La normal de Ayotzinapa viene de un proceso donde cada año se intenta cerrar o se intenta acabar con este modelo educativo. En el 2012, en la autopista del Sol, dos compañeros fueron asesinados también. Fue el compañero Jorge Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús, el otro, y fueron asesinados brutalmente a plena luz del día, frente a miles de personas, con total impunidad y flagrancia. Pues estas personas salen, los responsables pues salen impunes, ¿no? Ilesos, sin ningún cargo. Sí, eso fue el motivo de por qué se justifican este tipo de actos con los estudiantes, al grado de llegar a asesinar a 3 y a desaparecer a 43. Si hubiese habido justicia en los hechos del 12 de diciembre, yo creo que no hubiese pasado nada.
Bueno, Eduardo, nos hace referencia precisamente a unos hechos que se dan alrededor de la normal de Ayotzinapa. Como es sabido, como tú comentas, las cosas no empiezan en el año 2014 con la desaparición de 43 compañeros, sino que hay un previo, y ese previo de sangre es precisamente esa masacre que también se comete en la autopista en el año 2012. En cualquier caso, bueno, nosotros desde aquí, quizás desconociendo un poco en profundidad la realidad de tu país y de tu zona de Guerrero, que siempre ha sido además una zona que ha plantado cara, que ha dado el pecho por llevar la sociedad mexicana hacia unos niveles de solidaridad, hacia unos niveles de reparto de justicia mucho más profundos y mucho más claros y evidentes. ¿Cómo se engancha esa lucha estudiantil en todo el conglomerado de problemas que estamos viendo en México y, como bien dices tú, a los que el Estado y los proyectos políticos, sociales y económicos que el Estado mexicano sustenta y a los que sirve, responde con las masacres más brutales y la impunidad más espantosa?
Sí, nosotros consideramos que como estudiantes nuestro deber es salvaguardar, ¿no?, los efectos de la educación, como lo decía, laica, gratuita y totalmente pública. Por lo tanto, el proyecto de privatizar, de volver las normales un centro donde se adoctrine a los estudiantes con ese enfoque neoliberal, capitalista, y donde definitivamente se elimine el proyecto del normalismo rural y que de esa forma pues se cierren las puertas para cientos de jóvenes indígenas de bajos recursos que viven en zonas muy marginadas donde el contraste de la realidad es totalmente diferente, pues simplemente es algo que no da cabida en nosotros, es algo que no debe de pasar, no debe de suceder, y que por tanto los jóvenes pues tenemos que enfrentar ese tipo de proyectos, ¿no? Actualmente nuestro país se afronta al problema de la reforma educativa, la reforma energética, las reformas estructurales, todo su conjunto, ¿no?, atentan contra la soberanía del país y por tanto con nuestra mismísima integridad. De esa forma creemos nosotros que nos conectamos con la realidad, con las demás luchas, y afortunadamente eso es lo que ha hecho el movimiento de Ayotzinapa y de los 43. Hemos logrado aglutinar diferentes sectores, a los maestros, a los pequeños trabajadores, a los obreros, a los campesinos, a los transportistas, a los electricistas, ¿no?, a los petroleros también, que sufren el problema de la reforma energética. Hemos logrado aglutinarlos a tal grado de armar un movimiento que a más de un año todavía sigue presente, todavía sigue exigiendo. Aún hoy, en este preciso momento, Marcelo, me encuentro en Acapulco, acá en Guerrero, en una marcha con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, realizando un meeting en protesta y conmemoración por el asesinato del compañero Claudio Castillo Peña hace un año, cuando intentaban imponer la reforma educativa aquí en nuestro estado, pues en Guerrero. Y me encuentro aquí, y yo creo que es el ejemplo claro de la resistencia que están dando los maestros y amplios sectores de la sociedad.
Bueno, desde aquí, desde nuestro programa, enviamos claramente nuestra solidaridad, nuestro apoyo y todo nuestro cariño tanto a los estudiantes como a esos miles de maestros que no solamente en Acapulco, en Guerrero, hoy están luchando en México precisamente contra volver a poner la educación solamente al servicio de las clases altas, de los privilegiados, sino de que sea un derecho de todo el pueblo. Hablar hoy, en año y medio después de los hechos de Ayotzinapa, es hablar evidentemente de la continuidad de la impunidad para esos hechos. Desde aquí queríamos, ya centrándonos en esos hechos que se llevaron hasta el día de hoy la vida y la presencia de 43 compañeros y compañeras, queremos preguntarte, Eduardo, ¿en qué estado se halla esa lucha contra la impunidad? ¿Qué se sabe al día de hoy de lo que aconteció hace año y medio, de quién lo hizo y qué posibilidades hay de que estas luchas por la verdad en el caso de Ayotzinapa llegue a buen término?
Lamentablemente, Marcelo, el caso de nuestro compañero 43 se ha enfrentado a muchísimos obstáculos. Por decir uno, actualmente el grupo interdisciplinario de expertos independientes que encabeza el juez español Carlos Beristain se enfrenta a un desprestigio por las autoridades mexicanas total. O sea, a pesar de que el informe es bastante completo, a pesar de que ellos mismos el 6 de septiembre del 2015 echaron a la basura la verdad histórica, donde la Procuraduría General de la República del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, pues decía que nuestros compañeros habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Gokula. El grupo de expertos logró demostrar científicamente que esto no fue posible, no pudo ser posible, no se pudo haber quemado ni a una sola persona en ese lugar. Y bueno, se enfrentan a ese desprestigio, ¿no? Actualmente todo encamina a que los militares, los elementos del ejército mexicano tuvieron cierta participación en los hechos de Iguala, pero por el hecho de que no se les permite entrevistarse al grupo de expertos con los militares, pues esto ha imposibilitado mucho que puedan dar algunas pistas sobre lo que pasó con nuestros compañeros. En ningún momento, Marcelo, nosotros hemos insinuado que el ejército mexicano haya sido responsable o que tenga participación o que haya desaparecido nuestros compañeros de manera directa. Lo único que hemos dicho es que tienen que declarar, tienen que decir qué fue lo que vieron esa noche, porque hubo participación de miembros del ejército. Fue un operativo sincronizado con todas las fuerzas, tanto federales, estatales como municipales, y es ilógico creer que ellos no se dieron cuenta que a unos cuantos metros de donde estaba su base militar estaban siendo asesinados estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Sobre todo por el hecho de que el C4, que es un sistema de comunicación entre las fuerzas, tanto federales como estatales, donde se sincronizan, fue operado desde las 11 de la noche hasta cerca de las 3 de la madrugada por elementos del ejército mexicano. Y es en ese momento, es en ese periodo donde se da la desaparición de nuestros compañeros. Lamentablemente, la investigación del CIEI ha llegado a ese punto, ¿no? De obstáculo, no se le ha permitido entrevistar con los militares. El próximo 30 de abril termina su segundo periodo de investigación y yo creo que el Estado le apuesta a eso, ¿no? A que se termine su periodo de estancia en nuestro país, se olvide el caso de los 43, que haya impunidad como siempre, y que no nos va a extrañar, Marcelo, que en 5, 6 o 7 meses, quizás un año, otra atrocidad como esta y de muchas más grandes dimensiones pueda suceder. Nosotros peleamos, nosotros luchamos, por eso exigimos, por eso estamos en las calles, por eso estoy hoy aquí en Acapulco marchando, para que precisamente estas cosas no vuelvan a suceder. Nosotros lo único que queremos es justicia, que haya garantías reales de no repetición y que sobre todo los hechos del 26 y la memoria de nuestros compañeros asesinados pues no vaya a quedar en el olvido.
Hace poco ahí en México contabais con la visita del Papa Francisco. ¿Cuál ha sido hasta ahora la actitud de la Iglesia frente a vuestras peticiones de que también ella impulse la lucha contra la impunidad?
Sí, los padres de familia, tanto estudiantes y el movimiento por la presentación con vida de nuestros compañeros, tenían las intenciones de reunirse con el Santo Padre, precisamente para que él, como autoridad moral, religiosa, pueda dar unas palabras de consuelo, no de alivio, a los padres de familia. Tengo que puntualizar que la gran mayoría en México es católico y pues no era algo que pasaba desapercibido, ¿no? Era precisamente con ese sentido de que se tuviera una cercanía con el Santo Padre, pero lamentablemente no fue así, ¿no? Y es ahí donde volvemos a lo que comentaba hace un rato, ¿no? El Estado mexicano intenta cerrar el caso, intenta sepultar de una vez para siempre la investigación, al grado de prácticamente exigirle, ¿no? Prohibirle al Papa que siquiera hiciera alusión a los desaparecidos de Ayotzinapa. Nos dejamos una triste decepción, Marcelo, tengo que decirlo. De esta visita no fue la visita que esperábamos, y yo creo que el consuelo que cientos de mexicanos, miles en Latinoamérica y millones en el mundo necesitamos, pues no lo vamos a recibir de la Iglesia ni de sus representantes, pues, lamentablemente.
Bueno, frente a la posición del Estado mexicano, evidentemente tapando su propio tapando su propio crimen, fabricando su propia impunidad con el apoyo también de esas instituciones que, como bien decías tú, desde la eclesiástica a otras cuantas, miran para otro lado porque prefieren estar al lado del poder que al lado del pueblo. En cambio, ese pueblo sí sigue trabajando, sí sigue en la calle, sí sigue luchando y sí sigue denunciando la continuidad de la impunidad. Desde ese punto de vista, ¿cómo veis vosotros la posibilidad de aclarar más temprano que tarde qué pasó con vuestros compañeros? Es decir, saber la verdad. ¿Qué suponéis? ¿Qué intuís? ¿Qué sabéis de alguna forma en el fondo de vuestra conciencia y de vuestros corazones qué pasó con ellos?
Nosotros tenemos claro varias cosas, Marcelo. La primera, nuestros compañeros no fueron detenidos por miembros de la delincuencia organizada. Nuestros compañeros no fueron detenidos por delincuentes. Varios que estuvimos ahí esa noche podemos dar constancia de que fueron elementos de la policía municipal en coordinación con elementos de la policía estatal, federal y bajo la mirada cómplice de elementos del ejército. Nosotros eso es lo que hemos dicho, nuestros compañeros fueron llevados por estas personas vivos y por lo tanto así es como los deben de entregar. Segundo, nuestros compañeros no fueron asesinados en el basurero de Cocula, no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Ya lo dijeron el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana, recientemente ya lo echaron para abajo, ya lo sepultaron el equipo argentino de antropología forense recientemente, hace un mes, y definitivamente esto no es posible. Tercero, nosotros tenemos la plena certeza y confianza de que nuestros compañeros están con vida, porque hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que el Estado no nos dé ni nos arroje pruebas contundentes de que esto sí así, así fue, pues nosotros lo vamos a seguir buscando. Actualmente el grupo de expertos independientes lleva una investigación seria, una investigación consciente y sobre todo dando total imparcialidad, ¿no?, a la investigación. Se tienen líneas de investigación claras, algunos posibles destinos de dónde pudieran estar nuestros compañeros. Y sobre todo, nosotros consideramos que es una estrategia del Estado por intentar acallar los movimientos sociales que actualmente pues se están encimando, ¿no?, sobre el Estado, y se corre el riesgo de que se derrumbe todo lo que tratan de imponer, ¿no? Parece que la estrategia es imponer las reformas estructurales a sangre y fuego, ¿no? Y nosotros creemos que mientras sigamos gritando, mientras sigamos luchando, marchando, tocando puertas y corazones, pues esto va a suceder. De manera muy personal, yo, Marcelo, muchos de los compañeros desaparecidos son amigos míos y tengo la plena certeza en lo más interior de mí de que están con vida. Y aquí voy a seguir hasta encontrarlos, pues yo creo que debe de ser la consigna. Toda persona con un poco de bondad en su corazón sabe que esto es lo más justo, pues, que pueda haber.
Eduardo, bueno, ya nos va llegando la hora de despedirnos de esta entrevista en este programa de La Memoria. No podemos hacerlo sino con el corazón encogido de oír cómo vosotros seguís, luchando a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las caras que tuercen la mirada a vuestro paso y que no os arropan en esa marcha por la libertad y por la justicia y contra la impunidad. Desde aquí sí te pediríamos que nos informes, que nos comentes, qué dinámicas estáis llevando a cabo tanto ahí en México ahora como a nivel internacional, qué tenéis planteado, qué estrategia para que esa luz de los 43 de Ayotzinapa no se apague como pretende el Estado y aquellos que generaron el crimen y siguen generando la impunidad. ¿En qué podemos apoyar desde ámbitos como el nuestro a nivel internacional, bien sea desde la radio o desde tanta gente que a lo largo y ancho de todo el mundo, también aquí en Euskal Herria, pues late también a la par que vuestros corazones?
Sí, Marcelo, lo primero y más importante es la solidaridad, ¿no? Yo creo que tanto a los países europeos como a los países latinoamericanos nos ha unido, tantas situaciones y atrocidades que han sucedido. No hay que olvidar que hace algunos años, a mediados del siglo, por la década de los 50, los 40, los 30, los 60, España también vivió situaciones terribles, ¿no? Terribles, que todavía muchos seguimos, ¿no? Frente a la indignación, ¿no? Y con el corazón encogido, ya lo puntualizaba muy bien. Yo creo que los pronunciamientos desde cualquier rincón de la tierra hacia la presentación con vida de nuestros compañeros ha hecho y hará que el Estado mexicano finalmente doblegue las manos, pues. Sí. Su pretensión, su osadía, su altanería, es lo que ha hecho que casos como estos pues queden impunes, pues. Lo segundo, actualmente, como te decía, el 30 de abril termina el segundo periodo de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y creemos que es vital para la investigación, para que se sepa la verdad y para darle lugar a la memoria, que los expertos no se vayan, que los expertos se queden en nuestro país de manera indefinida, que se queden hasta que se logre saber la verdad de nuestros compañeros, para que no se sepulte, pues, lo que pasó con ellos. Eso es lo principal, eso es lo primero que debe de haber. Y actualmente, el 26 de este mes, el 26 de febrero, nos vamos a dirigir a la Ciudad de México a realizar un meeting en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque varios de los policías detenidos por el caso de nuestros compañeros pueden salir libres. De esto, debido a que la investigación de la PGR, pues, parece ser que lo único que apuntaba era a que meter a la cárcel a algunos policías, tenerlos ahí un tiempo y sacarlos después de algunos años, ¿no? Tal como pasó el 12 de diciembre. Atraparon a dos policías y después de varios meses los sacan, ¿no? Para, ya que se había calmado todo. Nosotros creemos que esa no debe de ser la opción, que esa no debe de ser el final de esto, y por lo tanto a todas las personas, a todos los países, a todos los colectivos, tanto en México como en el mundo, les pedimos que se pronuncien a favor de eso, ¿no? De que los policías detenidos no sean liberados, de que el grupo de expertos se quede en nuestro país de manera indefinida, y sobre todo, pues, de que no más impunidad, no más Ayotzinapa, y pues de que debemos darle su lugar a la memoria, ¿no?
Bueno, Eduardo, pues no podemos decirte desde aquí, sino que estamos, como bien lo sabes, y lo sabéis, estamos con vosotros, este programa, La Memoria, esta radio a la que nosotros también contribuimos con nuestro espacio, bueno, tiene una opción, y es ser también voz donde salgan, donde estén representadas vuestras voces. Contad con nosotros para todo aquello que podamos servir desde aquí. Bueno, eso, un abrazo y fuerza para seguir la lucha y la esperanza de encontrar con vida a todos estos compañeros que hoy nos faltan. Un saludo, Eduardo, y hasta siempre.
Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de dirigirme a todos tus radioescuchas, y pues aquí voy a estar, yo aquí voy a continuar, y pues mi teléfono queda, ¿no?, abierto a cualquier otra llamada.
Pues bueno, para todos aquellos que nos oís, ahí queda la voz, el testimonio y la fuerza y el sentimiento de Eduardo Maganda, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, a la que pertenecen o a la que pertenecían aquellos 43 compañeros que hoy nos faltan, aquellos 43 compañeros secuestrados hace más de año y medio en Iguala, y de los que todavía hoy estamos pidiendo que nos los devuelvan con vida. Subrayando musicalmente eso, como solemos hacer, siempre lo decimos habitualmente, ahí va una canción preciosa, llena de fuerza, que se titula ni más ni menos así, Ayotzinapa vive. Es del grupo La Resistencia de México, juntamente con el catalán, con el grupo catalán El Noi del Sucre. Para todos vosotros, este grito desde Ayotzinapa, desde aquí, contra la impunidad.
Chuchina vive. Ay, Chuchina vive. Ay, Chuchina vive.
Una vez más, la misma represión, pero esta vez los desaparecieron. Políticos corruptos, narcos asesinos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y la gente se informó y el puño levantó. La corrupción de un sistema que opera en todo el país. Rompamos la barrera, no más desigualdad social. Saca las fuerzas de donde puedas para gritar.
Vivos se los llevaron. Vivos los queremos, vivos se los llevaron, vivos los queremos, vivos se los llevaron, vivos los queremos, vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Un pendejo ignorante que jamás un libro leyó, ahora es el presidente de toda una nación. México está llorando esta nueva desaparición. 43 son los estudiantes que han sido secuestrados por los herederos del asesino de Alba. Ya de 1968 a 5 años sin AFA. México, ¿cuántas muertes más vas a tener que soportar? Levantando tu puño en alto contra esta falsa democracia.
Vivos se los llevaron.
Y después de oír este estremecedor testimonio, esta estremecedora entrevista en muchos aspectos con Eduardo Maganda, este joven de Ayotzinapa, que ha asistido, vamos a decir, con el corazón encogido y sigue asistiendo a la desaparición de sus compañeros, una parte más de esos desaparecidos, miles de desaparecidos que el Estado terrorista mexicano sigue produciendo todos los días y que sigue con la impunidad tapando ese crimen, pues vamos a despedirnos de este programa de la memoria volviendo a recordar una vez más esta fecha del 8 de marzo, esa fecha del Día de la Mujer Trabajadora, y vamos a hacerlo de la mano y de la voz de un mexicano también sensible con todas las causas justas, con todas las causas que abogan por la libertad de las personas y de los pueblos. Él se llama León Chávez Teixeiro y tiene una canción preciosa que, como os decimos, es con la que vamos a despedir el programa de hoy. Se titula La Mujer o, como subtítulo, Se va la vida. Desde aquí, desde la memoria, un abrazo en esos acordes musicales de León Chávez Teixeiro y todo el ánimo para todos los que lucháis, los que pensáis que la memoria es precisamente eso, una parte más, un territorio más de esa lucha cotidiana por generar un mundo nuevo. Agur.
Abrió los ojos, se echó un vestido, fue despacio para la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina, sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañal, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, compró verduras, pidió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían. Cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran esclavas, sintió que todas eran amigas. Se va la vida, se va la mujer, como la mujer en el lavadero. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Llegó a su casa, casa rentada, vi a más amigas desde la entrada, le vio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego, y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer, la casa entera tiene otro ver, de nuevo listo va a ser usado. Puso la mesa, sirvió la sopa, cambió pañales, sirvió los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma friega todos los días. Se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Cruzó palabras con sus vecinas, hubo sonrisas e información, toda la raza en su cantón
se las arregla con el trajín, siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin. Ser costureros, ser cocineros, recamareras y planchadoras, ser enfermeras y lavanderas, también meseras y educadoras, muy diligentes, afanadoras. A sus familias las dejan listas rumbo a la escuela o hacia el trabajo para que puedan checar las listas. Se daba cuenta de los afanes y de los fines, había un carajo. Para ellos siempre la vida es seria, pero se ahogaban en la miseria. Se fue derecho para su nido, siempre pensando, planchó la ropa, todo lo roto dejó surcido. Tenía un momento para descansar, se abrió la puerta y entró el marido, también molido de trabajar. Puso la mesa, sirvió la sopa, para quejarse no abrió la boca. Se rieron juntos y platicaron, se habló de niños y de dinero, de las vecinas, de algún dolor, de los camiones y del patrón. Lavó los trastos, tiró basura, durmió a los niños, cambió pañales como aire que entra por la ranura. Los dos jugaron con su ternura, le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Se va la vida, se va mero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio para la cocina, que estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina, sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Como la mugre en el lavadero, se va la vida, se va el agujero. Como la mugre en el lavadero, se va la vida, se va el agujero. Como la mugre en el lavadero, se va, 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 se va.
Muchas gracias.